Materia Reservada 2.0.
Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Bruno. ¿Qué tal estáis vosotros?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien. Aquí en el estudio principal, en el OVNI nuevo que tenemos.
Fernando, bueno. Nos vamos a ir. Luego nos vas a contar, pero anticípame algo. ¿Qué es esto de la Granja de la CIA?
La Granja de la CIA es el campo de entrenamiento donde van los agentes que van a realizar las misiones especiales por todo el mundo para obtener información, para tratar con terroristas y para convertirse en futuro James Bond.
El hecho de que le llamen la granja es significativo, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes que todo en el espionaje la terminología a veces es demasiado amable, ¿no? Y le llaman la granja, pero en realidad allí lo que hacen es sufrir y padecer para enfrentarse a situaciones de lo más dramáticas para que cuando en la realidad tengan que sufrirlas les parezca que son cosas como suavecitas, ¿no?
Vamos a contar el caso de una persona que ha estado allí. Vamos a contar a través de su experiencia algo más para conocer a este tipo de agentes. Cuéntanos algo sobre esta encubierta.
Efectivamente, lo sabemos porque Fox y fue agente de la CIA durante unos cuantos años de operaciones especiales. Y ahora he escrito un libro que se llama Encubierta, mi vida al servicio de la CIA, del cual nosotros vamos a hacer un poco de spoiler, pero muy poco, de tal forma que vamos a centrarnos en lo que a nosotros nos va a interesar mucho, que es todo el proceso de selección, y en algún momento contaremos alguna de las operaciones, pero dejaremos para que la gente, el que quiera, pueda disfrutar el libro. Nosotros lo que vamos a hablar, que yo creo que es muy importante para entender la vida de los espías, es un poco su pensamiento y el por qué están ahí. Porque Amaryllis Fox era una chica que, en contra de lo que la gente pueda pasar, ella lo que tenía de joven era unos deseos de acabar con la tiranía, de ayudar a los más indefensos. De servir, vamos, ¿no? Es decir, algo que parece una ideología, digamos, más bien progresista, que parece no encajar con a veces con lo que podemos pensar que son los agentes de la CIA, ¿no? Ella estudió en Oxford y durante uno de sus veranos en 2001, lo que hizo, siendo estudiante, fue irse a Bosnia a trabajar con los niños que habían quedado huérfanos a resulta de la masacre de Srebrenica, ¿no?
Ahí, o sea, que un poco más, que, Fernando, casi parece incluso una especie de perfil que podría también ser la típica voluntaria para ser un activista en organismos donde ayudar a la gente. Y ella, en vez de coger y derivar su posible vocación hacia esos departamentos, se no sé cómo al final consigue que la fichen donde nos vas a decir, pero claro, es algo como un poquito más extremo, ¿no?
Claro, ella padeció lo que padecieron millones de estadounidenses, ¿no? Que fue el 11S. Ella vio que en el 11 de septiembre de 2001 vio los ataques terroristas de Al-Qaeda y eso de alguna forma le despertó unos sentimientos de defensa de su país, ¿no? Uh-huh. Además, ella había conocido a un periodista del Wall Street Journal que se llamaba Danny Pearls y la había conocido porque ella había hecho una serie de reportajes de denuncia y tal, ¿no? De estos que estamos diciendo, ¿no? Y sin embargo, a este periodista en enero de 2002 le secuestra un grupo de Al-Qaeda en Pakistán y poco tiempo después aparece un vídeo en el que le decapitan, ¿no?
¡Ostras!
Con lo cual digamos que ella tenía una cierta sensibilidad unida a esto que hemos dicho de los más indefensos. Por lo tanto, cuando ella, acaba su carrera y se va a hacer un máster, elige Georgetown, donde hay un máster de conflictos y terrorismo, ¿no? Y ahí hay un, fijaros qué curioso, un agente de la CIA residente en Georgetown que se dedica a buscar entre los alumnos a aquellos que puedan llegar a ser agentes, ¿no? Y entonces le llamó la atención Amarilis y la invitó a un proceso de selección, ¿no? Y ella aceptó pasar por ese primer proceso de selección. Que
es el proceso de selección que hace la CIA, ¿no?
Lo que buscaba.
Digo que es el proceso de selección que hace la CIA, el examen un poco de personalidad.
Ellos lo que hacen es similar al que se hace en España, ¿no? Hacen entrevistas, exámenes de actualidad para saber si están al día de todos los temas, las pruebas de idiomas, test psicológicos y algo que se hace en Estados Unidos que no se hace en España, ¿no? Uh-huh. Que es el polígrafo. Es decir, le someten a la máquina de la verdad, ¿no? Le hacen una serie de preguntas para ver si es fiable y para ver que no les engañen, ¿no? Y entonces, fijaros, a los 22 años, provisionalmente, la aceptan como agente de la CIA a falta de hacerle algo que se hace también en todos los países, ¿no? Que es un proceso de investigación, en el cual agentes de la CIA investigan su vida, quiénes son sus familiares, quiénes son sus amigos.
Madre mía, ¿en serio?
Si es una persona fiable o no, sí. Y lo que pasa es que, curiosamente, en este proceso ya la dicen que no le tiene que decir a nadie que está en ese proceso de selección. En su caso, había un amigo que también se presentaba, su amigo que ella le llama Jim, que hace el mismo proceso, ¿no? Y, sin embargo, cuando hay... Lo primero que la dicen es que tiene que decirle a cualquier persona que tenga la mínima noción de que ella está haciendo esas pruebas, que le tiene que decir que no la han aceptado. Imaginaros la cara que se le pone cuando habla con su amigo Jim, que está en las mismas pruebas, y le dice que lo siente mucho, pero que ella nunca será agente de la CIA, ¿no? Lo cual es, digamos, una mentira que yo creo que afecta, porque, claro, nadie, absolutamente nadie, ni familia ni nadie, sabe que ella ha entrado en la CIA, ¿no?
Por lo tanto, ¿qué perfil podemos decir de este personaje y cómo es? Si tuviéramos que hacer un DNI mental de su comportamiento, porque la eligieron para estar ahí y estar en cosas muy importantes. Algo tenía que verse en ella para que estuviera ahí.
Pues mira, yo creo que precisamente es ese proceso de moverse por el mundo, de estar, de haber viajado mucho, de haberse metido en Bosnia y en otros países y haber llevado a cabo supuestamente como periodista, pero más digamos como miembro de ONGs saltándose la ley, es lo que le lleva a fijarse en ella y ese interés por los temas internacionales. De hecho, cuando entra como analista de la CIA, lo que le mandan a una sección en la cual su misión es preocuparse y conseguir información, pero desde Estados Unidos, sobre un grupo de Al-Qaeda en el sudeste asiático, ¿no? Ella, está encantada. Es decir, ella trabaja intensamente todas las horas del día porque está feliz de eso. Y lo hace también, está en ese primer periodo, que lo hace también que no tarda mucho en convertirse en que la llamen para hacer el curso operativo y en convertirse en agente operativo, ¿no? Lo que pasa es que eso se lo dicen, pero todavía tiene que estar en un curso previo, ¿no? Allí en Estados Unidos preparándose. Pero aquí surge un problema que sí que me gustaría resaltar porque muestra mucho el carácter de los espías, esa parte que nosotros sí que tratamos mucho en La Rosa de los Vientos, que es la parte personal, ¿no? Ella en aquel momento estaba saliendo con un chico que se llamaba Anthony, que era un sudafricano a quien había conocido en Oxford, y entonces, claro, sin saber que ella estaba en la CIA, le dice que se va a ir a vivir allí y que quiere irse a vivir con ella, ¿no? Pero irse a vivir con ella sin casarse y sin nada. Pero ¿cuál es el problema? Que va a tener que vivir con alguien al cual no le va a poder decir que trabaja en la CIA. Pero claro, tiene que informar para que la CIA sepa cuál esta relación, ¿no? y porque ella le permiten decir que es de la CIA siempre y cuando se vaya a casar con él. Entonces ella, bueno, pues al final, entre unas cosas y otras, sin estar muy segura, pues decide que se va a casar con él, ¿no? Que es la forma de poder ser sincera con alguien, ser sincera con su chico, ¿no? Y entonces, prácticamente sin decirle nada, le lleva a una entrevista en la cual le someten a Anthony al polígrafo. De ahí le hacen estas preguntas que nos parecen de hace 40 años, ¿no? De 20, como por ejemplo, ¿es miembro o ha sido miembro del Partido Comunista? ¿Has evadido impuestos alguna vez? Claro, el tipo dice que sí, claro, como todo el mundo, ¿no? O al menos has intentado evadir impuestos. Claro, es que esto es muy complicado, ¿no? Pero también le preguntan si alguna vez ha trabajado para un servicio. Bueno, total, pasa la prueba y entonces, nada, ya sabe que ella trabaja para la CIA y entonces la CIA empieza a meterle prisa y a decirle que cuándo se va a casar, que se case ya de una vez, ¿no? Porque una vez que lo sabe, ya hay que crear un vínculo, ¿no? Con lo cual ella, estando todavía en ese curso previo, se casa con Anthony, ¿no? Y ahí hace pruebas como, por ejemplo, le enseñan un vídeo de una decapitación y le dicen que tiene que descubrir dónde se llevó a cabo esa decapitación. Con lo cual, lo que aprende, por ejemplo, es a ver 100 veces un vídeo fijándose cada vez en una cuadrícula distinta de ese vídeo para tratar de descubrir información, ¿no? Es la primera prueba antes de que ya se tenga que ir a entrenarse a lo que hablábamos antes, de que es a la granja.
Desde luego que quien no trabaja para la CIA eres tú, Fernando, porque te está cortando la CIA, toda la comunicación, todo el rato. Está fastidiando, está encima de ti. Vamos a intentar arreglar esto porque nos estás hablando de una mujer, Amaryllis Fox, una mujer que fue contactada por la CIA mientras estaba estudiando. Habían visto algo en ella, podía ser un agente encubierto. Luego acabó en la llamada granja de la CIA, en el sitio en donde forman a la gente, a los futuros espías, que están metidos en cosas muy serias. Bueno, pues esta mujer, Amaryllis, fue elegida para eso. Algo vieron en ella para decidir que estuviera en ese punto, que estuviera en ese lugar.
Con el tema del polígrafo, que para muchísimas cosas, para juicios, no le quieren dar toda la validez. Y en cambio, para hacer el fichaje para la CIA, es una de las fases más importantes, o yo creo que debe de tener bastante porcentaje a la hora de hacer el fichaje, o sea que luego resulta que sí hay que tenerlo en cuenta.
Y a Fernando Rueda lo van a pillar, porque Fernando Rueda están constantemente. Fernando, sigues ahí, ¿no?
Dime.
Te estaba cortando.
Sigo, perdonarme.
Que perdonarte.
He mencionado la granja y rápidamente
se estropea todo esto. Sí.
Oye, ¿eres Fernando Rueda, no. Fernando Rueda o eres Ciberrueda?
Ciberrueda. Oye, lo de la granja es apasionante, ¿sabéis? Porque cuando a ella la mandan un año, de allí a la granja y ahí la enseñan todas esas técnicas que vemos en las películas, ¿no? Cómo son sacar información, buscar escondites secretos, es decir, buzones, que es donde ellos dejan los mensajes, cómo mantener encuentros supuestamente casuales, ¿no? O cómo detectar que te están siguiendo. Y la primera prueba a la que le someten es igual a la que someten en el CNI y a la que someten en todos los servicios secretos, que es encontrar un objetivo de interés, o sea, una persona que interesa por algo en un lugar público y acercarse a esa persona, inventarse un motivo que sea creíble para entablar conversación, ¿no? Y esa prueba que realizan aquí todos los espías españoles también la realizan en Estados Unidos todos los espías, incluidos Amaryllis Fox, ¿no?
Amaryllis Fox, que le dijeron para eso, e incluso tuvo que hacer una especie de curso de formación en la granja. ¿Qué le enseñaron? ¿Qué le explicaron que tenía que hacer en el futuro?
Sí, es que primero hacen un curso, ¿no? Y luego de unos meses, y después le encierran durante 6 meses en un escenario en la granja al estilo del show de Truman, es decir, que es como una ciudad en el cual ellos están 24 horas realizando todo tipo de misiones, ¿no? Le llaman la República de Bertaria, ¿no? Y ahí, por ejemplo, les enseñan a que cuando tú tienes que avisar a tu contacto en un país extranjero para reunirte con él o él quiere reunirse contigo, muchas veces lo que hace, por ejemplo, es que si tú vas todos los días en el metro, el contacto lo que tiene que hacer es con una tiza hacer una marca para que tú la veas y saber que te tienes que reunir con él. Bueno, pues ahí les decían que en lugar de llevar tizas, que si te pillan, pues das el cante completamente, lo que tienes que hacer es llevar antiácidos, ¿no? Imaginaros, si le detienen, sí, sí, pues sí, dirían, sí, este agente tiene problemas de estómago, ¿no?
Ah, o sea, antiácido de tomar.
Pero sí, también le enseñaban también a una conducción defensiva, por ejemplo, a volcar en coches, ¿no? Bueno,
hubo un entrenamiento, literalmente un entrenamiento, ¿no?
Sí, 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 pero además absolutamente tremendo, es decir, estaban 24 horas, hasta tal punto que, fijaros, no les daban casi días libres y de vez en cuando les daban un fin de semana libre, ¿no? Cuando les daban ese fin de semana libre, la gente, mucha gente lo que hacía era irse a su casa para estar con su familia, con su novia, con quien fuera, ¿no? En sus novios, ¿no? Y entonces, ella, sin embargo, prefería no decirle nada a Anthony porque sentía que no podía enfrentarse a alguien al cual no le podía contar lo que estaba haciendo, ¿no? Y entonces, en lugar de eso, lo que hacía era no decirle nada e irse con sus compañeros el fin de semana.
Una pregunta, Fernando. Bueno, termina esto y ahora te pregunto.
No, ella dice en el libro que se iba ese fin de semana con sus compañeros y dice textualmente, a veces tenemos relaciones sexuales.
Ah, a ver, tan censurado, ¿eh?
Solamente nos sí, hemos... No
solamente no, sexuales.
Ha quedado, digo, a veces, relaciones a veces, sexuales.
A veces, muchas veces, mantenemos relaciones sexuales.
Vale. La pregunta que
o sea, tan censurado con razón.
La pregunta que te quería hacer es, en la granja, cuando se están entrenando... también intentan descubrir cuál es su faceta más hábil o en algo que se puedan especializar o sacarle mayor rendimiento a esa gente. ¿Hay algo, se sabe si se hace ese tipo de pruebas para decir, pues mira, esta persona, independientemente de que tenga un perfil que todos hacen, pues lo que ya se está comentando, descubrir esto, cómo contactar y todo eso, si luego hay como una especie de extra para especializar a esa persona, a ver qué es lo que se le da mejor para, pues eso, para utilizarlo y que dé unos resultados fantásticos?
Pues mira, en realidad les forman para todo. Es decir, durante todo el proceso les enseñan todas las técnicas necesarias para actuar en una situación al límite de la hostilidad. Y luego, dependiendo de las habilidades que cada uno haya mostrado, les mandan a un destino o les mandan a otro.
O sea, que ahí pero es donde lo tienen en cuenta, con las habilidades.
Claro, pero ellos tienen que hacerlo todo. Por ejemplo, allí les muestran la forma más curiosa que yo he descubierto en el libro para llevar a cabo contactos con otras personas. Os decía antes que si alguien quiere que un contacto que tenemos en Rusia, queremos, él nos quiere decir algo y para evitar follones, hay una técnica que a ella la enseñaron, que es utilizar tarjetas de regalo del Starbucks. Esta tarjeta de regalo, ella cogía una tarjeta, la llenaba y se la daba a su fuente. Y esa fuente, cuando quería verse con ella, tenía que ir simplemente a un Starbucks, comprarse un café y ya estaba. ¿Por qué? Porque esa tarjeta, que no tiene nombre, se puede consultar el saldo y entonces ella consultaba el saldo cada día. Y si su fuente se había tomado un café, entonces sabía que se iba a que quería tener una reunión con ella, ¿no? Es decir, esas técnicas que parecen muy simples, pero que son muy útiles cuando estás en ambientes hostiles, era lo que ella aprendía con todo ese tipo de cosas. Sin embargo, lo que tú decías, Silvia, se vio cuando ella acabó la formación. Y es que la nombraron, la designaron como agente operativo sin cobertura oficial, que es lo que nosotros le hemos llamado muchas veces cuando se hablaba de Mikel Lejarza, del Lobo, y contábamos que era un agente negro, pues esto es lo que en lo que ella se convirtió. En un agente sin inmunidad diplomática ni pasaporte oficial.
Es o decir, sea, nunca algo así como que iba por libre, pero le pagaba la CIA, ¿no?
Eso es, solamente que a Mikel Lejarza, como bien sabéis, no estaba en nómina, y sin embargo a Marylis Fox sí estaba en nómina. De hecho, cuando acaba el curso le dan un diploma, que obviamente no podía enseñar a nadie, pero lo hacía. Y aquí retomamos, si me permitís, la historia de Anthony, porque ella finalmente vuelve a casa pensando en la relación, cómo iba a ser su relación con Anthony, y cuando llega se encuentra que no hay nadie en la casa, que está vacía, que hay cajas, y se encuentra con una nota que dice: el gato está en la protectora local. La pregunta es, ¿qué siente Amarilis ante esto? Se siente aliviada.
¿Y la CIA qué hizo finalmente? Porque la quería mucho, pero sin embargo después no tanto, ¿no?
Pues sí, luego se fue a realizar misiones por ahí, misiones de todo tipo, misiones incluso, fijaros, porque luego se volvió a casar por segunda vez, esta vez con un agente de la CIA, con Dean, que bueno, que está bien porque ya pensaba que así podría mantener una relación estable, pero claro, se fue a hacer misiones estando embarazada de 5 meses, ¿no? Pero el caso era curioso porque estaba en misiones antiterroristas, en misiones de gente con tráfico de armas nucleares y tal, y entonces en un caso concreto la mandaron a Tailandia. Y entonces en Tailandia cada uno tenía que realizar sus misiones, pero ninguno de los dos sabía qué misiones tenía que realizar el otro, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, ella poco a poco tuvo llegó a tener una niña, y su concepto sobre la lucha contra el terrorismo cambió. Cambió hasta tal punto que, que en la CIA consideraron que se había vuelto blanda y que no servía para llevar a cabo las misiones de la CIA, porque decían que la agencia le enseñó a ella que en la lucha contra el terrorismo había que hacer creer al enemigo que el agente era alguien, o la CIA, alguien a quien temer. Descubrió que era mejor no producir temor, sino ella pensaba que con suavidad era como se acabaría con esta guerra, ¿no? Sí. Obviamente, su concepto de convencer a los terroristas para que dejaran de serlo de una forma, hablando de otra forma, no encajaba, obviamente, con la CIA.
Por lo tanto, dejó de ser útil y la tiraron por ahí, ¿no? Básicamente, pasaron de ella. Dejó de ser agente encubierto a ser agente descubierto.
Sí, no, ella al final lo dejó porque no estaba convencida de lo que estaba haciendo, ¿no? En la CIA dijeron que es que había tenido una niña y que la niña la había vuelto blanda, ¿no? Pero en realidad es que ella se dio cuenta de un concepto que ella lo decía, ¿no? Decía que en un interrogatorio un militante de Al-Qaeda le dijo que hizo referencia a algunas películas americanas como Independence Day, Los Juegos del Hambre o La Guerra de las Galaxias, y decía que este miembro de Al-Qaeda le decía que ellos se veían como y se sentían identificados con esos grupos rebeldes que aparecen en las películas, que tienen pocos recursos, pero que están dispuestos para derrotar a un invasor muy superior, ¿no? Y le decía este de Al-Qaeda que ellos se sentían como estos grupos, ¿no? Que ellos se sentían como Will Smith en las películas de los alienígenas, ¿no? Y que los alienígenas, los invasores, eran los Estados Unidos.
Nos vamos, ¿te parece, Fernando, la clandestinidad?
Vamos para allá. Venga.
Fernando Rueda, esta noche desde la clandestinidad nos habla de los traidores.
¿Qué hay de cierto en las historias en las que recibimos una versión oficial, sin apenas datos, sobre la detención de un ciudadano que ha traicionado a su país y ha sido puesto en manos de la justicia? Al grano, un teniente coronel francés fue detenido el pasado 21 de agosto, acusado por el fiscal de la República de entrega de información a una potencia extranjera, recopilación de información en detrimento de los intereses fundamentales de la nación con el fin de entregárselo a una potencia extranjera y por comprometer el secreto de defensa nacional. Vamos, le acusan de robar información, entregársela al enemigo, con lo que estaba traicionando a su país. Estamos ante lo que podríamos llamar, buscando un símil en el mundo de las medicinas, con una explicación genérica. La información ofrecida sirve para cualquier traición, pero desconocemos lo que... Dicen que el militar, destacado en la base de la OTAN en Italia, entregó secretos de Estado a un espía del GRU, el espionaje militar ruso, y aportan el dato, aparentemente importante, de que habla el idioma ruso con fluidez y a lugares lejanos, quizás un bisabuelo, digo yo, pudo nacer en Rusia. No entro en lo que desconocemos, las pruebas de su traición, pero sí en los escasos datos que nos ofrecen para dar credibilidad a esa traición. Me pregunto, ¿cualquiera con raíces en otro país siente la necesidad de recuperar la historia de sus ancestros y rendirles tributo? Pues alerto de que tengo tatarabuelos franceses por si el espionaje de nuestros vecinos me quiere fichar. Esto sobre el militar también deja caer que tiene 5 hijos. ¡Madre mía! 5 hijos. Eso sí que es una razón para traicionar a su país. El teniente coronel necesitaría, seguro, un sobresueldo para alimentar y pagar la universidad a todos ellos. Más determinante es que le vieron en compañía del espía ruso. Esto sí que es grave. No puedes pasear o quedar a comer con un agente del GRU sin alertar antes a tus mandos. Pero me llama la atención que no especifiquen que le vieron pasarle documentos secretos, porque ese es un argumento poderoso para meterle en la cárcel. Que la hayan detenido mientras pasaba sus vacaciones en Francia habla de un seguimiento para intentar descubrir si tenía contactos en su país o formaba parte de una red. Pero tal y como lo plantean, estoy seguro de que el GRU ha debido abrir una investigación para descubrir si es cierta la versión, esta versión ofrecida por la seguridad francesa, o si, por el contrario, la información originaria del doble agente la filtró un topo que los franceses o un servicio occidental amigo tienen el espionaje ruso. Desde la clandestinidad solo digo una cosa. Cuando leamos una historia sobre una traición, solo nos podemos creer el hecho final, la detención. Todo lo demás es mejor ponerlo en cuarentena. Los servicios secretos siempre encubren los acontecimientos reales.
Fernando Rueda, me tienes que prometer una cosa.
¿El qué?
Sal de la alcantarilla.
Madre mía.
Que te oímos, no, bueno, regularcillo. Vamos a dejarlo así.
Bueno, madre mía.
Es que esto es la clandestinidad,
la tecnología.
Claro. Sí, 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 sí. Jolines. Sí. El mundo del 2020. Sí, sí. Gracias, Fernando. Bueno, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao.